Bienvenidos a todos ustedes que me escuchan. Esto se titula Pregúntale al Padre, son respuestas rápidas. Saludos a todos ustedes que nos escuchan por este medio, producción de la diócesis de Harrisburg en Pensilvania. Soy el Padre Luis Rodríguez, que les provee respuestas breves a sus preguntas leves. No se trata de un estudio profundo, sino materia básica de la vida en Cristo, su iglesia como pueblo de los discípulos, misioneros y testigos del amor divino. Bienvenidos. Siga en sintonía. Bien, aquí me escriben acerca de la adoración de imágenes. Fíjate que mucho nos acusan a los católicos cristianos de adorar imágenes, postrarnos delante. O sea, equivalernos con el paganismo bíblico de lo que presenciaban ellos delante de con los egipcios y los romanos y los griegos. Fíjense, mis hermanos y hermanas, estás hablando de toronjas y manzanas. Dos cosas que parecen, son frutos, pero dos cosas muy diferentes. Entonces me pregunta aquí el hermano, nos dicen que adoramos imágenes. Hay mucha gente que se arrodilla ante estas esculturas en sí que realmente es. También nos dicen que los santos no son intercesores. Entonces, ¿qué son? Fíjate, no te arrodilles delante del enfermo para curarlo y así, ¿y acaso es adoración del cuerpo? El gesto, yo le hice esa pregunta porque el gesto de arrodillarse en sí significa nada, ¿verdad? Pregúntate otra vez, ¿no te arrodillas cuando le pides la mano a la novia para que se case contigo y acaso es entonces adoración de la novia? Por supuesto que no. ¿Acaso te arrodillas para recoger la moneda que se te cayó en el suelo y por eso dices, mira, adoración del dinero? Otra vez no. En estos tres ejemplos, el denominador común es lo que tiene la persona en su corazón, su propósito. Fíjense, los romanos, los egipcios, los griegos con sus dioses, todos ellos, y además las tribus, que las otras, ¿verdad?, personas del desierto alrededor de Israel, tenían sus dioses, pero ellos creían que esas estatuas estaban vivas con la presencia de ese ser dentro de ellas. No hay ni una sola persona en la Iglesia Católica en todo el mundo que adore estatuas de veras de esta forma. ¿Por qué no le pregunta? ¿Y usted por qué se adoría? ¿Está viva la estatua? Lo primero que te va a decir, claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Mire, todo católico sabe desde niño que las imágenes no están vivas. Pero la persona que representa, sí, sí, están muy vivitas en el cielo, en la gloria con el Señor. Y hay de aquel que reniegue y condene y acuse que no debemos doblar rodillas. El día que vean la cara de María en la gloria de su Hijo Jesucristo, soberano del universo, se van a dar cuenta que en este mundo pasajero debieron haber doblado rodilla alguna vez, simbólicamente para demostrar en realidad la verdad de su amor y su devoción. Me da pena. Para esto han de leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos aquí. Las imágenes y los santos siempre han formado parte de la devoción auténtica del pueblo de Dios. Busquen en Éxodo 25, 10 al 22 y Primera Reyes 6, 23 y Números 21, 6 al 9. Colosenses en el Nuevo Testamento. Número 1, capítulo 1, versículo 15, Colosenses 1, 9, Primera Juan 1, 1 al 2, Hebreos 11, 1 al 12, Revelación 6, 9 al 10. Las imágenes no son sino ayudas a la devoción auténtica de un cristiano. El católico puede pedirle a Dios delante de una imagen y de rodillas, pero nunca le pide a una imagen, porque todo católico conoce y entiende que no están vivas. Los que nos acusan de veras les falta entender mucho lo que es un cristianismo auténtico. No somos paganos, somos cristianos, ¿verdad? Y si fueras a la casa de cualquier cristiano, te tienen ahí una foto de la tía, de la abuela, de mamá, la difunta, ¿verdad? Y a veces lo toman en mano y le dan un besito. ¿Acaso entonces eso es adoración de la imagen de tu madre? Claro que no lo es, pero es un gesto de devoción. Pregunto, y en cuanto a los intercesores, los santos, ¿acaso cuando lo necesitas, no le pides al amigo, verdad, del amigo mayor que es Jesús, que pida algo especial para ti y presente tu caso ante el patrón, el sitio de tu en el momento de tu necesidad, perdón? Si fuera el lugar de tu empleo y quieres que tu amigo, el supervisor, descargue algo de su influencia sobre el patrón porque necesitas algo, ¿no le pides que intervenga a favor de ti? Fíjate qué bien lo hacemos aquí en la tierra. Hazme el favor. Oye tú, ayúdame. ¿No lo podemos hacer con las personas que están en el cielo? Pregunto, ¿acaso no le pides a tu mamá que le pida a tu papá que no sea tan duro en sus expectativas o que te conceda y te dé permisos para algo? ¿Acaso no te haces amigo del varón que tiene una hermana que te gusta y después le pides que interceda por ti para con ella y te la presente y que hable bien de ti? ¿Y por qué no ir directamente en los tres casos a lo que uno quiere buscar, verdad, y pide sin ayuda de otro? Vete directamente al patrón, vete directamente a tu papá, vete directamente a la muchacha. Tonterías, ¿verdad? Mejor ir acompañado con los amigos. Actuamos, fíjense, como si fuera que el cielo está vacío. El único entronizado es el Señor Jesús. Pero la palabra de Dios habla del gentío que rodea al trono del rey. Y como en tiempos de antes, la persona común pedía a alguien en la corte del rey, que intercediera por ellos a favor de ellos algo que necesitaban. La persona humilde siempre conoce que no es digno, que siempre es mejor conseguir ayuda, que siempre le va mejor cuando va con un amigo. Esta es la manera de pedir a los santos. Ellos no son dioses ni conceden cosas. Los evangélicos ignoran y nos acusan de igualarlos, los santos, con el único intercedor entre Dios Padre y nosotros los hombres para nuestra salvación. Ese es Jesucristo. Amén. ¿Verdad que sí? Es Jesucristo el único. Pero aquí no hablamos de salvación, sino de las peticiones comunes y especiales que tengamos cada uno. Aquí te doy una variedad de citas bíblicas, entonces, donde se relacionan a la oración de intercesión, porque el precepto, el ejemplo, está en la palabra de Dios. Y si aparece ahí, ¿por qué no lo hacemos acá? ¿Verdad? En vida. Hechos 1:14, 1 Timoteo 2:1-4, Romanos 15:30-32, 2 Corintios 1:10, Colosenses 1:4-9-10, Romanos 10:1, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3, Génesis 20 versículo 17, el libro de Job 42, verso 8, Hebreos 13, 7, Revelación capítulo 8, versículos 3 al 5, la Revelación capítulo 5, versículo 8, el Zacarías 1, 12 al 16, Mateo 18, 20, y también Hechos 12, 5, Primera Corintios 12, 12 al 13, 26 al 27, y son muchos más. Tengo como 10 citas más, pero mis hermanos y hermanas, no se dejen confundir por esta interpretación algo falsa, mal construida, mal interpretada en las citas bíblicas de la palabra de Dios. Bien, aquí me preguntaron uno de afrentar la muerte. Me pregunta esta persona, tengo 43 años y mi papá murió hace 3 semanas. Estoy muy dolida, no sé cómo afrontar esta pérdida, cómo ayudar a mi mamá para que viva este momento cerca a Dios sin perder la fe. ¿Qué debemos hacer? Estoy muy dolida. Por supuesto, que en paz descanse. Primero, démonos cuenta, todos morimos. Es la semilla que se entierra en la tierra y de ahí nace algo nuevo. Esa es la condición humana en la que nacemos. Pero para eso resucitó Jesucristo, para que los fieles, sus discípulos, no tuviesen temor de morir, sino que con gran fe y esperanza ellos buscaran su propia resurrección. Fíjense que tener que afrontar la muerte de un ser querido, por supuesto, es y va a ser el trabajo de todos, porque es doloroso, sin duda. Pero lo puedes lograr un día a la vez y con ojos puestos en Cristo que amas tanto, verás que puedes vivir con el dolor de la separación hasta que en Cristo todos estemos reunidos. Se trata de integrar el sufrimiento. Sigue en oración por su alma. Ofrezca la novena de rosarios, 9 días por el sufragio de su alma. Inviten a los vecinos por ese ratito que estén juntos. Coman, beban, celebren esa vida. Compartan los recuerdos de experiencias que tuvieron con el difunto cuando vivo. Porque la vida sigue y te espera. Te sugiero ir a la iglesia, irte a sanar delante del Santísimo. Enciende una vela por el alma de tu papá y nuestros seres queridos. Fíjense que a la medida que pasa el tiempo, verás la muerte como separación breve y no definitiva, porque es meramente un paso al nuevo camino de la vida en plenitud cuando podemos ver a Dios cara a cara. Que Dios te bendiga. Y muchas gracias, mis hermanos y hermanas, por haber escuchado esta programación. Hasta aquí este tema. Este ha sido una producción de la Diócesis de Harrisburg. Que Dios los bendiga y María los custodie.